Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El pensamiento y la acción de Raúl Cerdeiras vienen construyendo desde hace casi medio siglo un camino que convida a romper con paradigmas, a incomodar lo dado, a impulsar la creación de lo nuevo en una tarea, a la vez formativa e informativa, de las que nos sentimos parte. Desde el grupo Acontecimiento y la revista del mismo nombre donde se publicaban esos postulados, Raúl y sus compas anunciaron la irrupción del zapatismo y las revueltas globales de finales del siglo pasado y los albores del actual, y parecieron poner en acto aquellas proclamas de combate feroz contra el capitalismo y la posmodernidad, de balance del fracaso de la experiencia comunista y de los nuevos horizontes políticos que todavía nos debemos. Miembro fundador del colectivo que en 2017 alumbró este programa en las noches de la tribu, Cerdeiras no abandona la trinchera de las ideas que, abrevando en la producción intelectual de su amigo Alan Badiou, a quien ha difundido de manera consecuente, procura seguir impulsando a la política como una invención a distancia del Estado que hay que construir comunitariamente, aboliendo la representación y partiendo de la igualdad como principio. Abogado, docente y filósofo, en este primer programa con el que saludamos sus aportes a la construcción de un pensamiento crítico, irreverente y abrecabezas, reproducimos una charla que lo reúne con el también filósofo Alejandro Cerletti, otro compañero que gestó este espacio y que trabaja codo a codo con él desde los tiempos de Acontecimiento. Su formación intelectual y la incesante búsqueda de otras posibilidades para hacer de la existencia humana un asunto digno, y la relación que le une con Badiou, son parte de este diálogo que navega como carta de presentación, hoja de ruta y documento de obra y vida del querido compañero Raúl Cerdeiras, acá, en Después de la Deriva.
Quería leer un muy breve fragmento del prólogo que escribe Badiou para la traducción castellana de su seminario, que es un hecho histórico porque se están publicando en castellano sus seminarios. Y hay algo que me parece que sintetiza un poco lo que venía diciendo, ¿no? Dice Badiou en el prólogo: "Es un gran placer para mí prologar la edición en castellano del conjunto que constituyen 30 años de este seminario. No es sorprendente, en realidad, que esta iniciativa se haya puesto en marcha en Argentina. Es allí donde tanto mi obra como yo mismo fuimos tempranamente distinguidos, mucho antes de serlo en zona anglófona, en especial gracias a Raúl Cerdeiras, a quien saludo una vez más con el nombre que le he dado desde siempre, a saber, el Sócrates de Buenos Aires". Y yo creo que esto es algo más que un gesto de un amigo, ¿no? Es un reconocimiento que se ha dado, creo que muchas veces. Yo tuve la oportunidad de hablar con Badiou en varias ocasiones, y en varias ocasiones comentaba él lo que había significado para vos ese encuentro. Cierto que no te lo he contado, pero para él fue muy impactante, porque le permitió, en un momento de oscuridad del pensamiento para él, porque él estaba muy sesgado de la academia, estaba medio marginado en los circuitos que frecuentaba, era una época de retroceso político, le dio un entusiasmo y una vitalidad que fue muy significativo, y él lo reconoce siempre. No sé si se lo habrá dicho a vos en algún momento, pero para él eso fue muy significativo. Por eso digo que es un encuentro entre ambos, ¿no? Dos maneras de pensar y dos maneras de actuar que generaron una confluencia virtuosa. Pero bueno, para no seguir tanto, y acá el entrevistado sos vos, Raúl, te voy a hacer como un breve comentario de algo que vos mencionás muy reiteradamente. A vos te gusta mucho el verso de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso quizás es casi una muletilla tuya, y eso creo que representa tu manera de pensar, de hacer y de ser. Así, si querés, ¿por qué caminante no hay camino, se hace camino al andar? Si te parece, arrancamos así.
Bueno, ante todo, te agradezco las palabras que acabas de decir, lo que toca a mi persona. Trataré, creo imposible, pero por lo menos estar a la altura de semejante presentación, que no creo que pueda llegar a estarlo. De todas maneras, sí, hay una parte de mi existencia, como llamémosle así, intelectual, que es que se confunde mucho con la entrada de la dictadura, con la llegada de la dictadura a la Argentina. En ese momento para mí fue un instante de quiebre. De quiebre quiere decir de revisión de todos los horizontes teóricos que hasta ese momento yo me había apoyado en ellos, y que en ese instante se apoyaban fundamentalmente en la obra de Althusser y de un epistemólogo francés, no tan conocido, pero que para mí era muy importante, que era Gastón Bachelard. Y el horizonte de un conocimiento, no profundo, pero sí un contacto con la obra de Lacan. Bueno, cuando viene la dictadura, todo un proceso de pensamiento que estaba de alguna manera sostenido en ese horizonte me resultó insuficiente como para poder seguir adelante con las tareas del pensamiento en filosofía y de la acción en política. Y por eso que giro y me pongo a leer quizá de la otra vereda a la que estaba sostenido hasta ese momento, que es adentrarme lo más profundamente que pudiera en la filosofía de Heidegger. Bueno, estaba en eso. Estaba recorriendo la filosofía de Heidegger, nadando en las aguas siempre complejas de su pensamiento, cuando voy a una librería, librería cuyo dueño se llama Blatón, que estaba ahí en la Galería Florida, que yo iba a comprar libros ahí, y en plena dictadura voy a comprar un libro, y él, como me conocía, saca del estante un libro en francés que se llama Teoría del Sujeto, de Alain Badiou, y me dice: tome, esto le va a interesar. Bueno, obviamente no fue un regalo, pero sí, lo tomé con mucho gusto. Y bueno, yo lo conocía a Alain Badiou, pero lo conocía formando parte de ese grupo de althusserianos, porque era un discípulo de Althusser, y que por lo tanto entraba también en el horizonte de mis conocimientos. Pero esa obra, que era una obra de la década del 80, yo no la conocía. Bueno, la puse a leer y bueno, ahí sí se produce un quiebre, un quiebre importante en mi situación de estar buscando nuevas orientaciones, me empiezo a entusiasmar con la profundización de ese pensamiento, y ahí es que le mando esa carta que vos, Alejandro, haces mención, en donde le cuento quién soy, qué hago y qué me pareció lo que él estaba haciendo. Y él sí, me contesta, y la verdad que fue una alegría, porque yo tampoco esperaba mucho de que viniera una respuesta de París frente a un ignoto, porque me considero en ese escalón, ¿no? No tenía ninguna repercusión lo que yo hacía, y menos que menos en Francia. Y él me contesta, ¿no? Y una de las cosas que él contesta, que a mí me envalentonó mucho. Es una parte de esa carta donde dice que si una persona en los confines donde usted está viviendo, lo que yo estoy escribiendo le interesa, entonces tiene sentido todo lo que yo estoy haciendo. Entonces eso, estoy resumiendo un poquito, basado en mi memoria, fue lo que realmente terminó de enlazar una relación ya más allá de lo intelectual, sino ya pisando el plano de lo afectivo. Vos lo narraste. Me fui a París y me encontré con él y bueno, y pasé jornadas sumamente importantes sentados en un café ahí a orilla del Sena, bien una figura de intelectual, ¿no? Porteño que siempre viven mirando París y copiando las modas de París. Yo era en ese sentido, por lo menos en la presentación de la imagen, esa era esa figura. Y pero a partir de ahí él me da para que lea el borrador que tenía ya escrito, pero no publicado, de su primera obra que yo considero fundamental, que es El ser y el acontecimiento, como diciéndome, bueno, léelo en el hotel y nos encontramos y decime qué pensás. Bueno, fue así. Traté de entender algo de lo que él había escrito. No era todo el libro, pero sí eran los dos primeros capítulos, o tres. Y bueno, y tuvimos una última charla en la cual sellamos un compromiso. Y el compromiso era que no esperar que el otro conteste todo lo que el primero, diríamos, demanda. Como que quedemos libres, digamos, ¿no? De no establecer una necesaria relación de ida y de vuelta. O sea, si pasan 2 años donde uno no se entera ni le manda una carta al otro, eso no debe ser entendido como que no le interesa, sino que no se da, y punto. Y eso abrió un espacio así bárbaro, porque pudimos estar comunicados muchas veces con cierta asiduidad. Pudimos recorrer juntos Brasil, en donde él dio un montón de conferencias y yo lo acompañé, quedando justamente sellada, ¿no?, la relación esa. Después lo invité a Buenos Aires y después me puse directamente a traducir su obra. Y bueno, y ahora ya estamos en esa parte que vos mencionás, en donde él dice que su obra fue traducida primero al español, que a otros idiomas como el inglés, ¿no?, el italiano, en Europa, y que eso se debía, bueno, a la labor que yo había hecho, cosa que técnicamente es cierto. Ese es como, diríamos, el horizonte, llamémosle, personal afectivo de mi encuentro con Alain Badiou. Ahora, ¿por qué el Sócrates de Buenos Aires? El problema, ¿por qué me pone el Sócrates de Buenos Aires? Ya que vos sacaste este tema, te lo comento, porque cuando me encontré con él, me pregunté, bueno, ¿y vos qué haces? Y yo digo, yo no doy clases en la universidad ni soy filósofo. Yo hablo lo que en mi país se llaman grupos de estudio. Y que es un grupo de gente así, que quiere estudiar filosofía, se juntan, nos reunimos y yo hablo de filosofía, ellos escuchan preguntas y a su vez ellos empiezan también a hablar. Eso es lo que yo hago. Bueno, eso es lo que hacía Sócrates. Sócrates, a diferencia de Platón, que tenía la academia y que no podías entrar en la academia si no sabías matemática, ¿no? Yo iba por las calles preguntándole a cualquiera, che, ¿usted por qué fabrica instrumentos? ¿Cómo? Sí, ¿por qué hace lo que hace? Y entonces ahí empezaba el famoso diálogo socrático. Bueno, Ese es un poco el motivo por qué él me dice el Sócrates de Buenos Aires.
Ahora elijo existir, aquí donde todo parece posible, porque lo imposible es tan solo un cuento sin razón que han impuesto en mí. No me digas que no puedo, no subestimes el poder del fuego que llevo adentro.
No me digas que no puedo, no subestimes el poder.
En movimiento, con las mujeres en mi pecho, con lo dicho, con lo hecho, con el arte sanador que viene creciendo.
Con lo dicho, con lo hecho, con el arte sanador que crece en mí.
No me tengas piedad, ni me señales con tu dedo. No me prefieras calladita, porque si no digo, me muero. Quiero temblar de amor y ya no de miedo.
Quiero temblar de amor y no de miedo, no.
Soy esta que ves, alma de barro con raíces ancestras, errada, desbordada, desmoldada y auténtica. No te necesito para saberme completa, y tampoco puedes romperme en pedazos. Escuchá y repetí conmigo: mi cuerpo es mío y mi libertad también.
Desde Santiago del Estero, las Camaleónicas proponen Elijo la Libertad. Seguimos en este programa sobre el pensamiento de Raúl Cerdeiras. En este caso nos vamos a escuchar a María del Carmen Rodríguez, traductora de Badiou, que también sigue explorando este pensamiento vivo, vital, insurgente, que Raúl Cerdeiras ha construido también junto a Alan Badiou.
Después de la deriva.
¿Qué tal? Aquí María del Carmen Rodríguez, Mari Carmen, agradezco la invitación. Debo decir primero que a mediados de los 80 yo estaba en Francia haciendo un doctorado en literatura, trabajando y asistiendo a seminarios de filosofía, y pocas noticias tenía de todo lo que ocurría en la Universidad de las Catacumbas por estos lares. No conocía a Raúl, pero sí había asistido a una o dos sesiones del seminario de Badiou, de quien había leído en mi tierna juventud El concepto de modelo, lo cual me llevó a leer en francés Teoría del sujeto, luego, como pude, y apenas se publicó, el Serie el acontecimiento, y finalmente La ética. En 1998 volví a Argentina por dramas familiares Y un día me topé con una librería que tenía números de la revista Acontecimiento. Abrí, hurgué, busqué, contenta, sorprendida, y en un número, creo que el 16, vi que se anunciaba la próxima aparición de serie El Acontecimiento en castellano, traducción que vislumbraba como una verdadera proeza. Compré ese número. Me entusiasmé con el modo de apropiación de las tesis de Badiou para pensar la política desde aquí. Compré otros cuando pude. Me fui dando cuenta de que Raúl era un grande y eso me fue confirmado primero por algunos psicoanalistas que habían asistido a las conferencias que Badiou impartió por estos lares en 1994, invitado por Cerdeiras. Tuve que volver a Francia en 2000 para defender mi tesis y otra vez vino Badiou por aquí. Leerí alguna de sus conferencias en la revista a mi vuelta. Ya en Buenos Aires, trabajé en periodismo, traduje y di seminarios de posgrado en la UBA, uno en la maestría sobre análisis del discurso, y allí conocí en 2003 a Gerardo Joel, especialista en cine, que había frecuentado los cursos de Raúl, un grande para él también, y me invitó a participar en unos seminarios sobre cine que se cerraban con la llegada de Badiou, que venía, entre otras cosas, para dictar un seminario sobre el tema. Era ese el broche de oro. Me propuso traducir ese futuro seminario, mi sí fue inmediato, y me presentó a Carlos de Santos, editor de Manantial, que me previno de entrada que todo iba a ser supervisado por Raúl Cerdeiras. Aunque me parecía muy bien, me ponía un poco nerviosa eso de ser supervisada por una autoridad. Me habían dado unos pocos textos de Badiou sobre cine, traducidos por otra persona, y sugerí unas correcciones, entre ellas una que podía parecer caprichosa, que era la de cine adocenado por cine ramplón, palabra ramplón, cuyo registro era más cercano al de la palabra original francesa. Raúl vería mis sugerencias. Hecho esto, me llamó por teléfono y me dijo, aquí Raúl, el ramplón. Supe de inmediato que el gran Raúl Cerdeiras, mi supervisor, tenía sentido el humor y que tal vez estuvieran haciendo una amistad que aún me honra. Que fuera mi supervisor cuando traduje, a partir de 2006 hasta el 2008, Lógicas de los Mundos, en serie El Acontecimiento 2, me hizo sentir acompañada, apoyada, segura, siguiendo una tradición, y siempre le estaré inmensamente agradecida por esa experiencia de intercambio en la que aprendí muchísimo. A partir de ahí, seguí traduciendo unos cuantos libros de Badiou. En 2012, cuando Badiou fue invitado por la USAMI, por la DOCTA en Córdoba, fue un enorme placer verlos juntos allí conversando y continuando con esa amistad inquebrantable que mantienen, y también ver al grupo Acontecimiento siempre renovado por jóvenes apasionados. Un año después, editando algunos textos para un número de la revista digital mexicana Reflexiones Marginales, dedicado a Badiou, al leer El Acontecimiento, Acontecimiento y dos cartas que no fueron robadas del amigo Alejandro Cerletti, teniendo en mis manos temblorosas las fotocopias de la jugosa carta que Raúl Cerdeiras le envió a Badiou en 1986 antes de encontrarlo en Francia, y la respuesta que traduje recibida, me emocioné al dimensionar ese lazo de fidelidad naciente que sería tan, pero tan fructífero, y me volví a emocionar cuando, al traducir el prólogo del único tomo, hasta ahora, publicado de los seminarios de Badiou, Imágenes del Tiempo Presente 1, 2001-2002, que la editorial dividió caprichosamente en tres tomos, el maestro Galo vuelve a decir, como dijo en el serie El Acontecimiento 1, que no le extraña que la iniciativa se ponga en marcha en Argentina porque, lo cito, es allí donde tanto mi obra como yo mismo fuimos tempranamente distinguidos, mucho antes de serlo en zona anglófana. En especial, gracias a Raúl Cerdeiras, a quien saludo una vez más con el nombre que le he dado desde siempre, a saber, el Sócrates de Buenos Aires. Gracias, querido Raúl, por tu enseñanza, tu generosidad, tu trabajo entusiasta, tu fidelidad y esta amistad que sabes cultivar al no menos socrático que cálido modo. Un gran abrazo.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada.
Radio Libre de Santa Teresita. Radio Los Coihues de Bariloche. Radio La Compañía de Tandil. Y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Continuamos en Después de la Deriva, en el capítulo 255, en esta charla entre Raúl Cerdeiras, Alejandro Cerletti y Sergio Arbolella, en este diálogo en el que Raúl recorre no solo la historia personal que él tuvo con el pensador francés Alain Badiou, sino fundamentalmente su influencia en el pensamiento de Raúl. Eso es lo que recorre en este segundo tramo del programa.
Después de la deriva.
Ahora hay otro que es el que impacta en mi historia, diríamos, de pensamiento, y es que yo estaba leyendo y venía, ¿sí?, del estructuralismo y de este pensador epistemólogo Gastón Bachelard, y que en el momento en que yo entro en contacto con él estaba en otra filosofía, en otra apertura, introduciéndome y tratando de navegar en el interior de la filosofía de Martin Heidegger. Pero había una cuestión que era, que a mí me había marcado muchísimo, y es que este filósofo y epistemólogo, Gastón Bachelard, había introducido la idea de ruptura epistemológica. Es decir, ¿qué quiere decir una ruptura epistemológica? Una cosa muy sencilla, ¿no? Una ruptura en el conocimiento. Es decir, la gente viene conociendo de una determinada manera y de golpe y porrazo se quiebra esa manera de pensar y aparece otra. Entonces, con eso lo que estaba haciendo Bachelard es fulminando la idea de evolución. Es decir, no es que la humanidad, en este caso en el plano del conocimiento, evoluciona, es decir, el conocimiento que se tiene en una época se apoya en el anterior y siempre le debe al anterior las condiciones de posibilidad del nuevo, y por lo tanto hay una cadena evolutiva, ¿sí?, en donde cada escalón que se da hacia arriba es porque el pie está bien afirmado en el escalón de abajo para poder dar el paso siguiente, y por lo tanto la idea de evolución y continuidad era casi universal. El mundo evoluciona, así decíamos todo, y dentro de esa palabra evolución estaba esta idea que yo estoy comentando. Y él se opone totalmente a eso y dice que el paso de un pensamiento, ¿sí?, en este caso en el pensamiento de la ciencia, porque este era su tema, ¿no?, el tema de él era el de la ciencia, el paso en la ciencia de una situación a otra no se hace por evolución, se hace por ruptura. Es decir, cuando uno tiene el nuevo conocimiento producido, cuando mira al anterior, ve que no hay una continuidad, ve justamente todo lo contrario, es que hay una ruptura. Entonces a mí esa idea realmente me entusiasmó y me pareció que habría un espectro de problemas que se podían ahora conversar y pensar desde esta nueva perspectiva. Pero siempre quedaba algo, ¿no?, que a mí, de una manera muy deformada, pero me inquietaba, estaba dando vuelta, y es cómo es posible que haya una ruptura. Es decir, ¿cómo es posible, si el nuevo conocimiento no le debe nada, ¿sí?, dicho en términos así, fuertes, en blanco y negro, ¿sí?, si no le debe nada a lo que estaba antes, ¿cómo es posible? ¿De dónde viene entonces? ¿Cómo se compone eso? Es decir, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué es entonces todo esto si no es el proceso evolutivo de una idea o de lo que sea, sino que es una ruptura. Bueno, obviamente, quien va a llenar ese hueco es la filosofía de Alain Badiou, ¿sí? Que todo su universo teórico se basa, ¿sí?, en producir una filosofía del acontecimiento. Y el acontecimiento es lo inesperado. Y es lo inesperado que en cualquier momento, en cualquier campo del saber, irrumpe, ¿sí? Y al irrumpir abre un vacío, porque los saberes establecidos no pueden dar cuenta de esa novedad. Entonces, al no poder dar cuenta, se queda realmente instalado un vacío. ¿Qué es esto? Y esa pregunta finalmente es llenada o no, pero por lo menos tiene las condiciones para que lo nuevo que ahí viene ya no le deba nada a lo anterior, en el sentido en que yo lo tenía registrado, sino que justamente por inscribirse en el vacío es que eso era, digamos, merecedor del nombre de una novedad, de una verdadera ruptura, de instalar algo en un lugar en donde, lejos de haber, ¿no?, un escalón en el piso de abajo que me sostuviera el paso de una supuesta evolución, ese vacío lo que habría era la necesidad de que ahí se instaure algo radicalmente nuevo. Entonces, lo que Bachelard no podía explicar era esto que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque esto que estoy diciendo solamente se puede llegar si uno toma en el pensamiento la vía filosófica, y dentro de la filosofía el camino que abre la ontología, que es tradicionalmente pensada como una parte de la filosofía, pero que es la que se pregunta qué es el ser de todo lo que es. Entonces, como Bachelard no entraba por ahí, él se había quedado en el nivel de la ciencia, él nunca pudo abrir ese capítulo, pero sí lo pude abrir Badiou, porque justamente el centro de su entidad filosófica parte del problema ontológico referido a la pregunta fundamental, que es el ser en tanto es. Entonces, ese es el punto en donde yo puedo reconocer que hay un lugar en donde se puede marcar lo que se llama una influencia fundamental. Y de ahí, bueno, no he abandonado la vía general y la orientación principal del pensamiento de Badiou, al que, bueno, sigo, trato de comprenderlo, de meterme en sus vericuetos, en sus cambios, en sus conflictos y desarrollarlo.
Estabas temblando en mi corazón, acurrucadita como un niño acostumbrado al dolor. Carne de otras milongas vos sos, canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos seres de consolación. Llena de hongos silencios, memoria cruel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción. Milonga aquí en la guitarra, estrujándola, a Hay una mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte esa flor que ni la mira, la huele y la tira. Sus ansias suspiran por otra mejor. Muñequita de alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión. Sangre sin hambre, dolor sin dolor. Gajito de enredadera, milonga fiel. Ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Carne de otras milongas vos sos, canto de nadie. Y en el mismo aire te crecen docenas de consolación. Silencios, memoria cruel del amor. Sos mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción.
La voz de Julieta Lazo acercando a Alfredo Zitarrosa en este canto de nadie, un canto de nadie o canto de cualquiera, como nos enseñó Raúl Cerdeiras, mentor de este programa Después de la Deriva, donde estamos visitando su pensamiento y su obra, programa 255, aquí en La Tribu, que seguimos escuchando.
Acá se abren dos cuestiones. Una, por un lado, que es la existencia, como señalabas, de la igualdad ante la ley, la igualdad de subordinar de alguna forma la política al derecho, y ocultar o disimular o permitir las grandes desigualdades sociales, lo que hace surgir otra hipótesis, que es lo que fue la hipótesis, llamémosla así, comunista. Es decir, una nueva manera de pensar la política a través de un proceso revolucionario que muestra esos puntos ciegos que aparentemente resolvía la situación política en el nombre del ciudadano, y empiezan a surgir otros actores políticos. Entonces, por ahí se da la historia de una nueva hipótesis que uno puede decir que ha fracasado, no sé si compartís el término, o se ha esterilizado, o ha dejado de dar efectos o resultados. Y por otro lado, una persistencia del ideal republicano, porque la idea del ciudadano es lo que cada vez se embandera más, o se sigue embanderando, digamos, como la nueva virtud frente a totalitarismos o frente a todo lo que no encuadre dentro de una determinada óptica. O sea, como si el término republicano se ha derechizado, por decirlo de alguna manera, y el término comunista se ha agotado, ha muerto, ha fracasado. Es como si estuviéramos en el presente político, en esa suerte de dilema.
Bueno, hay algo de lo que vos decís que es cierto y hay que considerarlo, ¿no? Pero previamente tengo que decir que justamente lo que trae el manifiesto comunista, es decir, la proclamación del discurso de una manera nueva de pensar la política, ¿no?, consiste en no ligar la política, ¿sí?, a la idea del derecho y el ciudadano y la igualdad, sino de construir el pensamiento político como un efecto, ¿no?, de la historia, como que la historia de la humanidad ella sería la portadora de la clave para poder entender qué es la política. Y eso significa, obviamente, mínimamente, una novedad, porque nunca se había explicado la política en función de considerar que la política, ¿sí?, tiene su fundamento en la historia, y la historia humana está regida por leyes, que no es lo que pasó porque pasó, sino que hay una lógica que encamina al pensamiento de la historia sobre carriles que hasta ese momento no habían no se habían dado de la manera en que se empezó a dar en esta en estos dos ejemplos. Entonces aquí, ¿no?, lo que quiero dejar aclarado es justamente que cuando Marx inventa una nueva manera de pensar la política, uno puede decir que la resumen, como se puede haber resumido la anterior en la figura del ciudadano, en Marx la podemos reproducir en su afirmación canónica, ¿no?, del Manifiesto Comunista, que dice que la historia de la humanidad hasta este momento no ha sido otra cosa que la historia de la lucha de clases. Entonces, una cosa es pensar la política como se piensa alrededor del ciudadano, y todo lo que yo apenas balbucié, pero que de alguna manera se organizó alrededor de esa idea, y una cosa muy distinta es la afirmación de que la política es la lucha de clases, que está de alguna manera sostenida en la lógica de la historia, porque, repito, la historia tiene una lógica y tiene también un sentido. Entonces, ahí tenemos, nos guste o no nos guste, dos ejemplos más que importantes, ¿no? Se puede ir a Grecia, se puede ver el papel que tiene la justicia o el tema de la justicia y del ágora, y bueno, de lo que pensaron Platón y de lo que pensó Aristóteles y lo que pensaron otros, y también se puede ir, obviamente, a Roma y ver ahí en dónde están los núcleos, ¿sí?, desde donde hay matrices alrededor de los cuales se organizaba lo que los romanos llamaban política, los griegos llamaban política, etc. Ahora me tomé estos dos ejemplos porque son más conocidos y además tienen una especie de efecto contemporáneo, ¿no? Pero con esto, ¿no?, uno tiene mínimamente presentado a aquella persona que le hice pedir que por favor me acepte esta premisa de que la política es una invención. Y sí, yo creo que hay que tener muchos argumentos y hay que tener una manera de pensar afilada, y ojalá existiera para abrir un lindo debate, como para no empezar, fíjense lo que estoy diciendo, empezar a afirmar esta idea. La política es una invención de la humanidad. La política no está en el interior de la vida social de la humanidad, sino que adviene como tal, y que como tal se expresa, y como tal también desaparece. Y por lo tanto, ¿no?, uno tendría, si quisiera hacer un poco de filosofía de contrabando, ¿no?, de nuestro amigo Badiou, uno podría decir, mirá qué notable, se parece mucho a la ciencia, porque realmente no siempre hay ciencia, y resulta como claro que la ciencia es una invención. No es que la teoría de la relatividad estaba metida dentro del planeta Tierra y que se tardaron 2500 años para encontrarla ahí presente. No, la teoría de la relatividad, como toda ciencia, son invenciones que explican de alguna manera, si uno quiere decirlo así, cómo funciona la naturaleza o ciertas cosas que tienen que ver con la realidad natural. Y si quiero dar otro pasito, podría decir, mira, parecido al arte, porque el arte tampoco es algo que está, por el solo hecho que haya sociedad, no hay arte. Y cuando hay arte, ¿no?, uno ve que hay arte de una manera, hay arte de otra manera, hay arte de otra forma, ¿no? Y pareciera ser, ¿no?, que el arte también tiene las características de ser una invención, etc. Entonces uno podría un poco abrir el panorama del pensamiento de Badiou, que él dice que hay determinadas, digamos, formaciones, experiencias y pensamientos humanos, que él dice que hasta aquí, hasta este momento, son cuatro, pero que pueden venir muchas más, ¿no? Que son lo que él llama la experiencia del amor, el arte, la ciencia y la política. ¿Qué dice? Que esas cuatro experiencias son cuatro invenciones que pueden, de alguna manera, ¿sí? Asentar el siguiente principio, ¿sí? Que el hombre, el ser humano, es un efecto de las estructuras, ¿no? Que existen y preexisten antes que él, y él está, de alguna manera, determinado por las estructuras. Pero el ser humano, ¿sí? Tiene la chance de, aunque sea efecto de una estructura, poder revelarse y hacer cosas que están fuera de la estructura. Es decir, que no son productos, ¿sí? De lo que la estructura está en condiciones de determinar, sino que son esos huecos, para decir una palabra pedagógica, pero por ahí no suficientemente correcta, donde en esos huecos se instala aquello que es, digamos, no lo que el hombre produce como animal domesticado por la estructura, sino los lugares en donde el hombre produce, ¿sí? Lo nuevo. Aquello que si no hubiera existido ese hombre, no hubiera producido esa invención y esa novedad.
Después de la deriva.
Sobreseimiento ya para Aldo Flores.
Defender el agua no es delito.
Basta de persecución a las y los defensores de la vida.
La justicia de Catamarca y particularmente el fiscal Martín Camps, complacientes con la dictadura minera, quieren llevar a juicio al compañero Aldo Flores, defensor del agua e integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá.
Hace más de 13 años que la comunidad viene resistiendo el proyecto de la minera Lumbrera, ahora convertido en Mara. A lo largo de todos estos años, el pueblo viene siendo perseguido, hostigado, criminalizado por oponerse a este proyecto de muerte que se apropia del cerro, del agua y de la vida de las comunidades.
Resulta significativo que la notificación le llegue a Aldo un mes del encuentro en Andalgalá y Choya que llamamos Festival para los Pueblos Puentes de Agua, al que nos acercamos comunidades originarias ancestrales, asambleas, organizaciones socioambientales, comunicadoras y comunicadores populares, artistas y personas autoconvocadas de todo el país para participar de la Caminata 664 y gestar esos puentes donde fluyen la solidaridad, la memoria, la rebeldía, la digna rabia y el compromiso de continuar con esta larga resistencia de más de 500 años.
A la justicia de Catamarca, al fiscal Martín Camps y al gobernador Raúl Jalil, les decimos, junto al pueblo andalgalense, que dejen de ser cómplices activos y necesarios de la destrucción de las cuencas de agua, de nuestros territorios y de la pérdida de la soberanía.
Fuera de nuestros territorios.
No hay licencia social.
Bajen las máquinas del cerro.
Llegamos al fin de esta edición 255 de Después de la Deriva, este programa que dedicamos a dialogar con Raúl Sardeiras. Lo último que escuchamos fue un fragmento de una nota que firmamos muchísimas organizaciones, espacios y personas autoconvocadas y autoconvocados pidiendo el sobreseimiento de Aldo Flores en una causa inventada para la que seguramente dedicaremos otro programa a contar la situación. Después de la deriva lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Sergio Arbolella. Mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 21 en esta casa con parlantes que es La Tribu. Buenas noches.